Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro WhatsApp, o mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetama, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Seres espirituales que protegen las almas en su tránsito entre la vida y la muerte, desde ángeles y guías espirituales hasta entidades cósmicas y espíritus de la naturaleza. Cada cultura tiene su propia versión de estos misteriosos protectores. ¿Serán ángeles que nos cuidan con su luz celestial? ¿O son seres cósmicos más allá de nuestra comprensión? Leyendas y testimonios de personas que han tenido encuentros con estos seres y cómo estas entidades nos ayudan a atravesar el umbral hacia lo desconocido. Historias inquietantes y datos sorprendentes sobre lo que realmente sucede cuando la vida llega a su fin. Entidades que protegen las almas, guardianes del más allá.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿no? Pues te estamos esperando que nos regales tu punto de vista. Si posees información, es momento de compartirla. Y quiero aclarar que aquí lo importante es escucharte a ti, con todos tus testimonios y esas experiencias que has vivido.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo, bueno, prefiero que no dé mi nombre, soy Pato.
Ok, bueno, así te vamos a nombrar. Pato, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Nos puedes decir de qué ciudad nos escuchas o tampoco?
Sí. Okay. Soy de la Ciudad de México.
Ah, perfecto. Hoy quieres platicarnos algo que te sucedió, que no tiene explicación lógica. A ver, cuéntanos.
Bueno, esto me sucedió cuando tenía 8 años. O sea, estaba pequeña.
Sí, estaba muy chiquita.
Fue en primaria. Bueno, en ese entonces, pues, a veces mi mamá estaba muy ocupada trabajando. Y ese día recuerdo bien que, pues, llegó muy tarde por mí. Ya nada más quedaban literalmente las que aseaban la escuela y unos cuantos profesores. Yo iba en la tarde.
Sí.
Y me parece que salía por las 8, no recuerdo bien a qué hora salía. Pero, pues, resulta que me dieron muchas ganas de ir al baño porque pues era la única niña que quedaba. Y yo dije, bueno, pues voy al baño. Iba subiendo las escaleras y pues en eso veo una niña que está llorando. Y yo siempre he sido de que veo a alguien llorar y me acerco a preguntarle cómo está. Entonces, pues decidí acercarme y yo me había percatado que tenía el uniforme de la escuela. Entonces yo dije, ay, has de ser una niña que también se quedó, que no vinieron por ella. Uh-huh. Y conforme me iba acercando más, vi que tenía pues tierra su ropa y como que manchas de sangre, algo. Bueno, eran rojas, yo deduzco que era de sangre. Entonces sí, me voy acercando y veo su cara y está como pálida. Y obviamente tenía de que había llorado. Y yo le digo, ¿estás bien? Y se me queda viendo y sus ojos eran, ay, bueno, es que tenía un brillo muy particular en sus ojos. Pero se podría decir que no tenía parte blanca a sus ojos.
Okay, eran completamente negros.
Sí. Entonces yo me saqué de onda. Y pues le hice la pregunta, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo? Y pues se paró la niña, obviamente, pues yo di un paso para atrás y la niña pues me dijo, no me pasa nada. Y yo insistí porque pues la quería ayudar. Y me dice, no me pasa nada, si me sigues molestando te voy a matar.
Achí.
Y yo pues dije, ha de ser una broma de muy mal gusto. La verdad, yo no tenía ninguna sospecha de que fuera, o sea, yo dije, se ha de haber puesto pupilente, porque yo siempre he visto películas de terror y me fascina mucho ese tipo de cosas. Mm-hmm. Mi papá siempre me acompaña a ver las películas de terror y pues me explica los efectos especiales. Entonces yo dije, pues es una broma de muy mal gusto, se maquilló y pues estaba haciéndome la broma. Entonces yo decido seguir mi camino al baño y me meto, hago mis necesidades, y en eso que veo unos pies y escucho unas risas de unas niñas. Y yo pues estaba muy segura de que nada más era yo, y pues había visto a la niña y yo dije, no, pues nada más éramos las dos. Pero veo pasos por abajo de la puerta del baño. Uh-huh. Y ya salgo y pues no hay nadie, y yo no se pudieron haber ido tan rápido. Y me asomo para las escaleras y pues tampoco estaba nadie. Y habían de dos lados, estaba el baño, subías, estaban los salones, Es que no sé si me estoy explicando bien, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Estaban los salones y... Ay, es que me da escalofrío, nada más de recordar. Sí. Estaban los salones, entonces yo disfrutaba mucho pasearme por los salones porque... Pues encontraba cosas curiosas, ya sea sacapuntas o cosas que olvidaba. Y pues había veces que se las daba la de limpieza. Entonces yo pasé entre los salones y me llamó la atención uno porque se veía una sombra dentro. Yo dije, ah, será un profesor. Y no le tomé importancia y yo seguí hacia las otras escaleras para bajar. Y pues empiezo a sentir por atrás que me están siguiendo. Y yo, pues, mis pasos empezaron a apresurar. Uh-huh. Y como ya llegué a las escaleras, volteo, no hay nadie atrás. Y pues, para ese entonces yo casi ya estaba corriendo. Y pues, obviamente, mi corazón estaba así: pum, pum, pum. Y ya vuelto para las escaleras y veo que donde te agarras para bajar las escaleras está la niña que había visto antes y estaba con otra niña. Uh-huh. La otra niña se parecía mucho a la que había visto, pero con el leve cambio de que su ropa estaba rota, de la falda estaba un pedazo roto. Y entonces pues las dos estaban llorando. Y yo dije, ya, la otra no me acerco, porque pues ya me había dado, empecé a tener miedo, y yo, pues fue difícil de que me den miedo las cosas, y para que me diera miedo, pues ya era algo muy feo.
Claro que sí, Pato, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Pato. Ya estamos entrados en esta experiencia que viviste. Estas dos niñas extrañas. Una de ellas especialmente más. Por lo que te comentó. ¿Y después qué sucedió?
Bueno, la otra, como decía, tenía el leve cambio de que... pues en su ropa estaba rota, pero esta sí tenía los ojos normales, porque me fui acercando y pues vi sus ojos, porque sí que tenía las manos en su cara, tapándose, cubriéndose el rostro más bien. Uh-huh. Y pues me acerco, vuelvo a hacer la pregunta, que no sé por qué rayos hice de nuevo la pregunta. Uh-huh. Le volví a preguntar, ¿qué tienen? Pero esta vez ya guardaba más mi distancia, más porque estaba la otra niña.
Sí.
Y pues me contestan, no tenemos nada. Y yo ya no quise volver a insistir, no quise, ya dije no. Porque yo en la escuela sufrí bullying, entonces yo dije, no, ¿qué tal si me hacen algo? No. Uh-huh. Y pues ya estaba a punto de alejarme cuando siento... así como una mano fría que me agarraba del hombro y me decía, ¿a dónde vas? Pero con una voz acá, ay, muy, o sea, no era de una niña.
Sí.
No era de una niña, no era de niña.
¿Como cavernosa?
No parecía de persona la voz.
Ok.
Pues me saqué más de onda. Entonces, bueno.
¿Qué hiciste?
Volteo y veo a la niña, a la otra, y dice, ¿te vas así, nada más? Y yo, sí, tengo que ver si ya llegaron por mí. Sí. Pero yo para ese entonces ya me quería echar a correr y nada, yo todavía hablándoles con normalidad, pero sí se notaba que ya andaba medio...
¿Ya tenías asustada. Miedo?
Ya. Y la verdad, a mí antes de eso nunca me había pasado nada. Nada de ese tipo. O sin... Había estado cerca de personas que le hayan pasado ese tipo de cosas.
Sí.
Porque tengo amigos que también les gusta mucho eso, pero a mí antes de esa experiencia no tenía, no me había pasado absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, pues le comentaba que yo estoy ahí con la niña y la niña me dice, ¿no nos quieres ayudar? Uh-huh. Y yo, sí, pero o sea, ya les pregunté y me dijeron que no tenían nada. Y la otra niña no quiere ser ayudada, por lo que vi. Y pues...
Sí.
La niña como que empezó a sacar espuma de la boca.
Ah, caray.
La que me tenía agarrada.
Sí, sí. Empezó a sacar espuma blanca por la boca. ¿Los ojos cómo los tenía?
Los seguía teniendo normal, que fue lo que más me sacó de onda.
¿Hacía algún ruido?
Es que, ay, no, es que no hacía ruido. Yo más que nada tenía... Estaba escuchando a toda potencia mis latidos, yo.
Sí.
Estaba
muy sobresaltada, sí.
Patearla y echarme a correr.
Ok.
Sin importarme, ya estaba a punto de patearla.
Sí, sí.
Entonces, pues ella me dice, ayúdanos o si no atacaremos a tus seres queridos. Y yo le... O sea, una me amenaza porque si la sigo molestando... Y, o sea, como se contradijeron, ¿no?
Uh-huh.
Al momento que me dice eso a la niña. Pues yo siempre todas las cosas las he visto con lado positivo.
Sí.
Entonces me tranquilicé y hasta me da risa de eso que hice. Que le dije, decídanse, ¿quieren que las ayude o no? Pero con un tono burlón yo se lo dije.
Oye, ¿pero la ayuda en qué sentido era?
No sé la verdad en qué sentido era, pero yo creo que tenían algún problema, no sé la verdad. Y yo pues me relajé tantito cuando me dijo eso, porque yo dije, ah, pues cómo le va a hacer daño a mi mamá si mi mamá ni siquiera ha llegado y pues mi papá está trabajando y trabaja, llega hasta más tarde. Y dije, y mis familiares están viven lejos. Uh-huh. No, yo decía, no, pues no le pueden hacer nada. Y además, ellos son muy, bueno, se rigen mucho por la religión. Y pues yo, obviamente, como niña, hasta le digo que burlándome de ella... Fue un tono muy burlón de mi parte. Sí, me arrepiento por haberle dicho algo así.
Sí.
Que fue que le respondí de que decídanse. Y pues esto no lo hubiera hecho porque se empezó a encanijar la otra, que era la que estaba atrás de ella, la que me había dicho que si seguía metiéndome en sus asuntos, algo así.
Sí. O sea, ¿sentiste que esta última frase que les dijiste desató que esta furia se presentara?
Sí, y más porque yo empecé a sentir la vibra pesada. Empecé a sentir escalofríos.
Sí.
Y la niña, la que tenía, la que no tenía partecita blanca en sus ojos, se empezó a acercar. Y yo pues ya me quería ir y ya estaba, bueno, estaba yo ya jalando mi brazo para que me soltara la otra. Uh-huh. Y pues empezó a aplicar fuerza tanto que hasta me dejó como la marca de las uñas.
Ándale.
Y yo sentía, o sea, la fuerza como de un adulto, no de una niña.
Sí.
Y más esa niña estaba delgadita. Yo dije, ¿cómo puede ser? que una niña y, o sea, yo cometí el error de decir, va, pues es chaparrita y no de tener tanta fuerza. Uh-huh. Pero pues me seguía jalando yo y ella pues me hacía más para atrás. Y en eso que la otra niña empieza a hablar, pero imitando mi voz.
Sí.
Y yo pues ya estaba a punto de llorar. Yo dije, no, ya valió, ya.
Oh, ¿pero algo te impedía como correr de ese lugar, irte?
Sí, me quedé congelada. O sea, es que a veces dicen que se te sube el muerto. Eso yo creo que fue lo que me pasó.
Ok.
Te paralizaste.
Sí, no podía ir ni para adelante ni para atrás. Y... ay, no. Ay, recuerdo que me pone la piel de punta. A pesar de que ya pasaron años con eso, sigo recordando y se me pone la piel de punta. Bueno, pues ella jalaba para su causa y yo para la mía. Y me quedé impactada cuando empezó a decir los nombres de mi mamá, de mi papá y hasta de unos de mis amigos. Pero los decía completos.
O sea, y no había modo que ellas se lo supieran.
No había ningún modo. Y yo, pues, ella estaba a punto de decir el nombre de mi madrina, descanse en paz mi madrina. Y sí. Pues dije, ya no aguanto más. ¿En qué quieren que las ayude?
Sí. ¿Y te dijeron?
Es que sonrieron, pero una sonrisa...
me extraña.
No, muy diabólica.
Ah, ok.
Diabólica.
Sí, sí.
No sé si usted ha visto los, es que hay una serie que se llama Hazbin Hotel, que tienen una sonrisa los personajes, que tienen como dientes
siniestra,
filosos, como dientes filosos.
Sí, sí.
Pero los de ella estaban medio chuecos y con una punta, ay no, horrible.
Sí.
Solamente sonrió la niña que me tenía agarrada del brazo.
Okay.
Y luego, como que por arte, no sé, por arte de magia, las dos se desvanecieron.
Oh.
Y yo pues obviamente me quedé viendo un buen rato y me eché a correr. Mis cosas yo las traía, mi mochila yo la traía puesta.
Sí.
Y yo la lancé y me eché a correr y llegué a la dirección bien asustada y yo esperando a que alguien estuviera ahí y no estaban. Después de lo que le voy a comentar, escuché que estaban en el estacionamiento. Uh-huh. Quién sabe por qué estaban ahí. Bueno, el caso es que yo me empecé a acercar a la puerta de donde salían los niños.
Pato, nuevamente tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, hoy te estamos preguntando si alguna vez has sentido la presencia de un ser protector o has tenido un encuentro cercano con algo inexplicable. También estamos platicando con Pato, después de que pudo irse del lugar donde estaban estas niñas que realmente no eran unas niñas físicas o normales, ¿verdad? Por las características que nombraste.
Sí, no eran normales.
Bueno, entonces ya saliste de con ellas, fuiste a la dirección, no encontraste a nadie, ¿y qué pasó?
Me estaba acercando a la puerta de entrada y salida, porque dije, pues a lo mejor y mi mamá, como no hay nadie, pues se quedó sentada en una de las cabineras, y me fue a sumar, ya estaba a punto de dar el paso para estar más, es que había como una capillita, y ahí estaba la... Entonces yo estoy a punto de dar el paso para entrar a la capillita.
Sí.
Y en eso veo una señora que está arriba de la del techo de la capilla.
Sí.
Estaba vestida como de...
¿En el techo?
De Adelita. Estaba vestida como de Adelita la señora.
O sea, estaba vestida de otra época.
Sí, como de Adelita.
Ajá.
¿Y luego? Pero... no sé si ha visto las fotos antiguas.
Sí, claro.
Estaba como amarillenta de los pies porque estaba descalza.
Sí.
Y yo como siempre me fijo en los detalles, pues, por eso sé que estaba descalza y se le veían como manchas amarillas en los pies. Uh-huh. Y en eso la señora se me queda viendo y yo hago contacto visual con ella también. Y la señora cierra los ojos y se podría decir que se avienta y pasa, me traspasa.
¿La viste como flotar?
No. Es como si una persona se estuviera aventando, pero... antes de que me pudiera hacer algo, como que no se desvaneció, me traspasó.
Uh-huh. Qué raro.
Obviamente, como yo pensé que me iba a pasar algo, me iba a caer encima, me agaché y yo vi para abajo. Pero parecía ser que estaba en cámara lenta porque me volteé y vi como su mano pasaba al lado mío. Y pues me saqué mucho de onda, hasta ya estaba ahí con las lágrimas, ya me sentía impotente, no sabía ya qué hacer. Y yo estaba, Diosito, por favor, que venga mi mamá.
Uh-huh.
Y pues ya me eché a correr a la puerta, me asomé, aún no llegaba, y yo dije, ya se me dio el infierno. Y en eso recuerdo que dejé mis cosas tiradas cerca de una de las escaleras donde las había lanzado.
Sí.
Y yo dije, tengo que ser valiente, tengo que ir por mis cosas, no puedo dejar mis cosas.
Sí.
Y dije, pues dije, esto no es real, no, es parte de mi imaginación. Porque siempre me han dicho que soy, imagino muchas cosas, vivo en mi mundo de fama.
Pero también lo extraño es que no veías a nadie, es como si tú estuvieras en otra dimensión.
Como si yo estuviera sola, exacto. Y pues me fui, obviamente casi me iba como una espía, casi me sentía, porque... Y literalmente me fui entre los postes, entre los salones. Yo me sentía y dije, no puede ser, esto no es posible. Yo por eso siempre he estado con Jesús. Yo hasta siempre he traído pulseras para el mal de ojo. Y yo dije, no me puede pasar nada. Tengo mi amuleto de la suerte, porque yo siempre tengo una manía de siempre llevar un peluche o un juguete conmigo. Y yo a ese peluche o juguete que siempre llevo conmigo, pues literalmente es como mi confidente. Yo hablo con los peluches, se podría decir.
Sí.
Y yo decía, él es mi amigo, él no me va a abandonar, está conmigo y todo. Y era un llavero el que él tenía yo.
Sí.
Y cuando voy pasando por las escaleras, literalmente yo no vi nada. Y yo dije, no, pues ya no está, era parte de mi imaginación. Y voy bajando y en eso que se rompe mi pulsera roja del
mal de ojo. ¿La de protección?
Ajá. Y yo dije, no, ya valió. Empiezo fue algo tonto. Empecé a cantar, Dios está aquí.
Sí, bueno, necesitabas en ese momento protección.
Ay, necesitaba de alguna manera despejar mi mente. Y yo fui bajando y conforme iba bajando me sentía otra vez la vibra pesada y sentía escalofríos. Ya decidí ponerme atrás de mi llavero, se podría decir que lo estiré y decía, es mi escudo protector, él me protege, él no va a permitir que me haga nada, al igual que Dios, dice, está conmigo. Y por eso yo todo eso lo pensaba y seguía cantando la de Dios está aquí. Y ya cuando llego con mi mochila, se sentía muy ligera mi mochila. Demasiado ligera, como si no tuviera absolutamente nada.
Okay.
Entonces yo la recogí con normalidad y volteé para adelante y para atrás y no vi nada. Ya después, pues, pasaron las cosas, vi que venían todos los profesores y los de intendencia ya se habían ido. Algo muy raro que no sé por qué, o no sé si fue mi imaginación. Ya la verdad no quería saber, no me interesaba ya, lo que quería era llegar con mi mamá.
Sí.
Porque yo cuando, de hecho cuando le comento que la niña dijo el nombre de mi mamá, yo ya estaba, y mi mamá le ha de haber pasado algo, por algo se tarda en llegar por mí.
Sí.
Y pues ya me fui a la puerta a esperar, pero ya no pasé cerca de donde la señora me había traspasado, me pasé del otro lado. Y pues en eso tardaron como, ay, ¿qué será? Otra media hora en llegar por mí. Y ya cuando llegó mi mamá, yo estaba llorando, la recibí llorando a mi mamá, me acuerdo.
Sí.
Pero mi mamá me preguntó, tranquila, ya llegué por ti. Y yo, no. Obviamente no le quise decir porque dije, no me va a creer.
Sí.
Y pues cuando le digo, el que me cree es mi papá, porque él también una vez le pasó un evento, pues, paranormal.
Sí.
Pero luego, yo iba en segundo cuando me pasó eso, sí. O el tercero, la verdad no recuerdo bien, no me acuerdo.
Era.
No quiero.
Ah, era de primaria, ¿verdad?
Sí, era en primaria. Y yo me hice amiga de una niña que le comentaba que yo tengo amigas que le gusta ese tipo de cosas paranormales y ella era una de esas. Entonces, pues ella iba en la mañana y se cambió el turno de la tarde.
Sí.
Y me comentó que también a ella le había pasado, que también una vez llegaron tarde por ella.
Sí. ¿Y le ocurrió algo parecido?
Sí, pero con el simple cambio que con ella no fueron las niñas ni la señora. Yo creo que si me hubiera metido al salón donde vi la silueta, me hubiera pasado a mí. Porque ella se metió a ese salón donde estaba la silueta.
Sí.
Me dijo que era exactamente de una señora, de una profesora. Y pues ella se metió y pensando que era una nueva profesora, le dijo, Buenas tardes, maestra. Y al momento de que se volteó, me dijo que no tenía rostro.
¡Wow!
Y entonces, cuando yo le platiqué lo que me pasó a mí y lo que ella me platicó, las dos comenzamos a llorar, pero no sabíamos ninguna de las dos por qué estaba llorando. Simplemente sentimos ganas de llorar, no sabíamos por qué. Y ella empezó a sudar frío y yo también empecé a sudar frío, las dos. Y cuando nos contamos eso, estábamos en hora de receso. Uh-huh. Y en eso pues decidimos estar mejor con más niños, porque la verdad sí estábamos muy asustadas. Lo bueno es que, como estuve en varias escuelas, en varias primarias, lo bueno es que me cambiaron a otra primaria. Y pues ya no tuve, por lo menos en la primaria, ya no tuve esas experiencias.
Ok, una experiencia muy fuerte, apenas 8 añitos. Nosotros, Pato, agradecemos que nos hayas abierto tu corazón, tu experiencia, que te hayas animado a platicar lo que viviste, y esto sirve también para que alguien más que haya sido pequeñito y que se anime a contar lo que viviste. Vamos a estar aquí pendientes. Cuando quieras volver a reportarte, por supuesto que te recibimos.
Sí, de hecho, es que no solamente son ese tipo de cosas que me pasan muchas, la verdad.
Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece que hacemos contacto en una próxima emisión?
Me parecería muy bien.
Ok, entonces aquí le voy a poner en tu tarjeta para llamarte nuevamente. Mientras tanto, que tengas excelente noche.
Muchas gracias. Igualmente.
Bye.
Hasta luego, mi querida Pato.
Fíjate, sí. Y es que decir, le comento a mi mamá, no me va a creer. Este temor también es muy importante, que nosotros le demos la confianza a los pequeñitos, que nos platiquen lo que sea.
Sí, pero deben hacer el intento, ¿no? De tratar de platicarlo con un adulto, y si es tu mamá o tu papá, qué mejor. Seguramente, si ellos te aman, sabrán cómo ayudarte, sabrán cómo canalizar, para que esto no lo cargues tú solo o sola, ¿no? Si tienes hijos ahorita pequeños, pon mucha atención, platica con ellos, pregúntales si hay algo que los tenga inquietos, si hay algo que les haya espantado, porque de verdad, cuando no se atienden ese tipo de cosas a temprana edad, en su juventud o ya mayores, esto llega a manifestarse. Y Gina, pues pedimos a escuchar historias y vamos a continuar con más historias.
Hola Gina, hola Nacho.
Saludos.
Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a escuchar mi audio. Solamente les abro para que pongan en oración a mí y a mi familia y a mi hija Abigail Páez Franco, para su eterno descanso, que tuvo un accidente hace un mes, un accidente automovilístico, y desafortunadamente falleció. Y pues toda la familia está muy dolida y no nos hemos podido recuperar. Hoy es mi primer día de trabajo porque he estado muy afectado, me afectó psicológicamente mucho, porque se acababa de casar mi hija, tenía 15 días que sé que había casado. Estaba muy contenta y desafortunadamente pues nuestro Señor le habló, la necesitó allá arriba y tuvo que partir. Una cosa que a veces uno no asimila tan pronto. Sí, 27 años tenía mi hija.
Una jovencita
con toda la vida por delante.
Cierto.
Una ayuda a todos y en oraciones para mi familia y para ella también, que alcance la luz. Es todo, Nachito, es todo, Gina. Gracias por sus atenciones.
Al contrario, mi amigo, muchas gracias por comunicarte con nosotros, y realmente no hay palabras que expresen lo que nosotros deseamos para ti, mi amigo. Lo principal es que recuperes tu vida. Va a ser difícil sin ella, pero no sabemos por qué suceden las cosas. Nunca lo vamos a entender, Lo que sí es que en este momento, tanto tú como tu esposa, tus otros hijos, te necesitan. O sea, la vida continúa. Y hay que honrar la memoria de esa persona que se nos adelantó, viviendo dignamente. Siempre, obviamente, no lo vamos a olvidar. No vamos a olvidar ese ser querido que partió. Pero vamos a tratar de que haya existido una causa noble, haya existido una razón que nos impulse a nosotros a continuar viviendo también, por supuesto, para honrar su memoria.
Exacto, y lo que siempre comentamos, esto solamente es una despedida, un hasta luego. Uh-huh. Algún día nos vamos a reencontrar con estos seres queridos que tanto amamos. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de seres espirituales que acompañan a las almas en su tránsito hacia el más allá. Estos guardianes son conocidos como ángeles, guías espirituales o entidades cósmicas. Tienen la misión de proteger, guiar y ayudar a los difuntos a través de este umbral entre la vida y la muerte. Pero, ¿quiénes son realmente estas entidades? ¿Son seres celestiales enviados por Dios? ¿O existe algo más allá de nuestra comprensión que los conecta en este misterio entre la vida y la muerte? ¿Tú qué opinas? Se les nombra psicopompos y se dice que todos los que partimos de este plano físico lo hacemos acompañados de un ser. Ahorita vamos a platicar más del tema.
Por supuesto, sí, claro. Y vamos a también seguir escuchando pues estos audios que ustedes nos envían y que con mucho gusto los compartimos.
Hola, hola chicos, aquí Cintia de Corea.
Hola amiga.
Ayer no tuve tiempo de escuchar el show, pero ahorita espero tener un tiempecito, ahorita quedando aquí en la limpiadera. Les cuento que estoy viendo un show donde habla sobre las películas que están como malditas. Entonces me llamó mucho la atención la película de Omen, que dicen que cuando estaban grabando la película, dos actores viajaron hacia el set y sus aviones fueron interceptados por un rayo. Y pues no sé, casualidad, coincidencia o que estaba maldito. La segunda cosa es que el productor canceló un vuelo y ese vuelo chocó y todos murieron, a excepción de él. Y pues hubo mucha muerte alrededor de esta, al momento que estaban grabando esta película. Y pues dicen que ellos piensan que pues sí, en sí la película sí estaba maldita. Pues nomás les cuento esto, chicos. Saludos, aquí andamos, ya saben. Aunque no esté tan activa en el chat, pero pues ya
gracias,
saben,
amiga.
Que aquí en Corea también se respira el miedo.
Oh, sí.
Gina, Nachito, besitos, se les quiere. Y pues saludos a todos en el chat y bye bye.
Hasta luego, mi amiga. Fíjate que tristemente sí hay varias películas que han quedado como con el estigma, ¿verdad? De que son películas consideradas malditas por todo el entorno, por las tragedias que se han vivido en los rodajes o con algunas cosas que tienen que ver con el desempeño precisamente de la película. Actores, trabajadores de tramoya, trabajadores de display, en fin, hay mucha gente que participa y yo creo que eso es lo que facilita este tipo de acciones, Gina.
Exacto. Muchas personas que han tenido, hablando del tema de hoy, esas experiencias cercanas a la muerte, reportan encuentros con seres que los guían o que los protegen en su paso hacia el llamado más allá. Estos seres son descritos como seres de luz o como figuras familiares que dan consuelo y tranquilidad a las personas que están partiendo este plano físico. familiares que ya fallecieron, que son muy cercanos a la persona que está falleciendo, que vienen a acompañarlo, es lo que se cree, en este proceso, en ese tránsito entre la vida y la muerte. En varias culturas las almas son guiadas por espíritus de la naturaleza. Incluso si nos vamos a culturas indígenas, creen que árboles sagrados o animales míticos son los que acompañan en este camino. Se creen que estos espíritus tienen una conexión directa con el ciclo de la vida y la muerte, actuando como intermediarios entre los vivos y los que ya fallecieron. Ahora, también hemos escuchado leyendas que hablan de almas que no encuentran su camino debido a una muerte traumática, violenta, y estas almas errantes suelen ser protegidas por entidades invisibles que las guían de vuelta al camino correcto. Hay muchos simbolismos que vamos poco a poco a seguir platicando. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias de México para el mundo. Que esta noche estamos escuchando temas muy interesantes. Y vámonos con otro relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Me llamo Ali Alfonso.
¿Ariel?
Ali Alfonso.
Ah, Ali, bienvenido, mi querido amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el Estado de México.
Bienvenido, brother. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos quieres compartir alguna historia?
Sí, claro que sí.
Adelante, mi amigo. Somos todo oídos.
Bueno, les contaré que, bueno, la mayoría no me cree, pero este es uno de los recuerdos que, a la vez que me da un poquito de miedo, también me da un poquito de nostalgia.
A ver.
Ya que hace... Cuando yo iba en la primaria, hace unos años, tenía una amiguita. Uh-huh. Que la verdad era muy querida para mí, era mi mejor amiga. Incluso me defendía cuando me molestaban.
Sí.
Pero un día desafortunadamente falleció esta compañera.
Ajá.
Me sentí muy mal y desafortunadamente un día casi intentó quitarme la vida, y afortunadamente no lo hice. Uh-huh. Pero días más tarde pasó algo un poquito extraño, ya que había soñado de que justamente veía a esta amiga.
Sí.
Y pues me platicabas desde mi sueño del por qué había tomado esta decisión.
Ajá. Oye, amigo,
desde que...
Antes de que continúes, ¿por qué falleció tu amiga?
Lo que pasó fue de que ella, un día que le empezaron a salir unas marcas un poquito extrañas en las piernas, su familia pensó de que habían sido ronchas o algo así.
Sí.
Pero no, resulta de que se enfermó, creo que de gangrena o el punto es de que la pierna se le empezó a descomponer.
Oh.
En el momento en que se le descompuso la pierna, pues la llevaron a hospitalizar y tuvo 3 preinfartos, pero en el tercero fue donde ya no pudo sobrevivir.
Oh, qué triste, amigo, una enfermedad de esas extrañas, ¿verdad?
Uh-huh.
Ok, continúa con tu historia, mi amigo. Nada más quería yo tener eso, porque si no avanza la historia, el relato, y pues se queda atrás ese punto tan importante.
Sí, es que a la vez es un poquito nostálgico.
Claro, sí, lo entiendo. Entonces, amigo, bueno, tú quisiste quitarte la vida, afortunadamente no lo lograste, y luego...
Cómicamente después empecé a soñar esta misma amiga en mis sueños y pues me preguntaba cosas como de por qué lo había hecho, si de verdad había sido muy buena, y pues la verdad sí platicaba mucho con ella. Uh-huh. Y justo después empecé a, bueno, sí, no me lo creerán, pero empecé a sentir como que su presencia.
Sí.
Platicaba horas con ella. Y hasta incluso varios sí me decían que estaba loco o así, pero lo raro es de que una forma en la que podía ser de que su energía se sintiera era de que les decía, miren, si quieren pueden agarrarle la mano, que básicamente era la única manera en la que la podían sentir. Y justo en ese momento me platicaban todos de que su mano la sentía totalmente fría. Uh-huh. Y era muy extraño. Cuando le platiqué a mi madre, que igual sabía lo de mi amiga, me preguntó que si estaba loco, que si lo estaba inventando. Y me preguntó ella que cómo yo la veía. Y sí, le dije de que la veía con, bueno, sí, sin una pierna, vestido blanco y zapatos blancos. En ese momento fue cuando se espantó, porque días más tarde días anteriores le había preguntado a la mamá de mi amiga cómo la habían enterrado, y exactamente con mi descripción fue como la habían enterrado en aquellos tiempos.
Uh-huh. ¿Tú no fuiste a su sepelio?
No pude ir.
Okay.
Lo que pasó es de que como no sabía en dónde la... Bueno, sí, en dónde había sido... Bueno, sí, en dónde había sido a su misa ni nada de eso. Uh-huh. No supe nada. Hasta la fecha sí sé en qué cementerio está, pero todavía no encuentro su lápida.
¿Y no te atreverías a preguntarle a su mamá?
La verdad es que sí me gustaría preguntarle, pero a la vez es como que algo que... Bueno, sí, a la vez no sé si... Bueno, sí, no sé si cómo se lo pueda tomar.
Ajá. Bueno, pues yo creo que bien, amigo, porque si tú vas y respetuosamente le dices que quieres llevarle unas flores, que la extrañas mucho y que quisieras, darle esa pequeña ofrenda de flores... Pero no sabes dónde está, entonces yo te aseguro que ella, al contrario de lo que tú pudieras pensar, ella se va a alegrar de que también sus amigos la extrañan, no solo a la familia. Entonces podrías intentarlo, digo, si quisieras, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Muy bien.
Igual voy a intentar volver a comunicarme con ella.
Sí, bueno, a ver, vamos a esa parte, mi querido Ali. ¿Tú crees que ella se está presentando? ¿Crees que ella tiene algo pendiente o crees que no está descansando en paz?
Tenía algo pendiente, y justamente para continuar es en donde... Bueno, ya no es como que me tardo mucho, de hecho ya casi voy a llegar al final.
No te apures, amigo, por el tiempo. Adelante.
Bueno, justamente así me la pasé varios años, que fueron desde primaria hasta casi la secundaria.
Ajá.
Y una vez, de hecho, me metí en problemas porque alguien empezó a... Bueno, así como que insultar a mi amiga, y pues la verdad sí me enojé y casi me peleó por ella.
Eso habla bien de ti.
Pues de ahí fue en donde pensaron de que ya lo mío ya era más como un problema, y ya después tuvieron que llevarme con uno de los padrecitos locales que hay en las iglesias.
Ajá.
Me metí a platicar con él y pues ya fue en donde me dijo de que tenía que dejarla ir, que pues sí, justamente como usted dice, tenía que dejar de que descansara ella, justamente por las mismas causas de que ella me defendía mucho.
Ajá.
Supongo que ella pensaba de que ese era su pendiente conmigo.
Ah, ok. Como que te estaba dejando solo y pues que tú con ella te llevabas muy bien, entre los dos, digamos que se defendían, ¿no? Tenían una gran amistad sincera.
Mucho, muy buena amistad, de hecho. Ajá. De hecho, antes, sinceramente me bulleaban mucho en la escuela y pues ella era mi reconfort, incluso, como le digo, antes ella me defendía.
Oh, mi amigo, qué bien. Oye, pues eso se valora bastante. Y lo que te ocurrió cuando viste que estaban hablando mal de ella no fue otra cosa, sino que pues tú sabes que tu amiga ahora se encuentra en un lugar mejor, en un lugar pues donde realmente no deben existir problemas, y no te gusta para nada la idea de que manchen su imagen, de que hablen cosas que no son, y tú reaccionaste como un verdadero amigo. Yo eso no lo veo como un problema, digamos, psicológico de parte tuya, sino al contrario. Habla bien de ti, mi querido Ali.
Muchísimas gracias.
No tienes nada que agradecer, lo que es. Ajá.
De ahí fue en donde, en uno de esos días, fue cuando tuve de mis... Bueno, sí, casi de las últimas veces en donde la iba a ver muy seguido, ya que platiqué con ella y pues... Bueno, sí, se me sentí muy triste en ese momento, pero sabía de que también la tenía que dejar descansar. Así que ya de ahí, le hice una promesa de que no importa cómo, si hasta incluso casi me tuviera que partir de espalda, pero cada año, sin falta hasta la fecha, siempre le hago una ofrenda, aunque sea pequeña.
Okay.
Y solo en esas fechas es cuando le dedico unas palabras.
Muy bien.
Ya casi no la puedo ver, pero sé de que ya... Bueno, pero por alguna razón todavía la puedo sentir cada vez de que es el Día de Muertos.
Okay, entiendo, mi querido amigo.
¿Tienen esa conexión?
Sí, hay una conexión, exactamente. Pues muy bien, Ali, la verdad es de que es una historia muy triste, pero también es una historia que habla de amistad sincera, y qué bueno que, pues, por lo menos de este modo tú has valorado su vida, ¿no? Y eso hace grande, lo poco que pudo vivir, la hace grande, porque pues se vio que era una persona noble, una persona buena, y que además tuvo mucha empatía contigo, mi querido amigo. Espero que así sigas, que no cambies, que seas alguien honesto, y también que te comprometas a vivir tu propia vida. ¿Por qué? Porque para eso estás aquí, mi querido amigo. Es decir, ella tuvo que partir, pero tú debes continuar. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro que sí.
Eso es, mi querido amigo. No te estoy diciendo que la olvides, sino que al contrario, ¿no? Tal vez también para honrar esa amistad, pues tú te superes cada día y que seas una mejor persona, mi querido Ali.
Muchísimas gracias.
Que tengas bonita noche, y si gustas después, aquí podemos volver a charlar, mi querido amigo.
Gracias, ahora sí que igual tengo unas cuantas historias, pero con esta ahorita por el momento está bien, sí.
Excelente, brother, que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, igualmente. Bonita noche.
Hasta
Bonita
luego. Noche. Pues ahí está un ejemplo de amistad.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes. En muchas tradiciones, la luz es vista como un símbolo de protección y transición. Las almas que se encuentran con una luz al final de ese famoso túnel se consideran afortunadas, ya que esa luz representa la llegada al lugar que les corresponde en el más allá.
Claro, eso podría representar que ya estás llegando, estás arribando, ¿verdad? A justo el terreno del más allá, que a ciencia cierta no sabemos cómo es. También depende mucho de tus creencias, depende mucho de lo que tú hayas ido estudiando, el conocimiento que tengas al respecto de ello. También, por supuesto, tus creencias, que a veces son muy, muy arraigadas. Y desde ese punto de vista, con esa perspectiva, también nosotros podríamos decir más o menos qué es lo que pasa después de que uno muere. Vamos a continuar escuchando historias, Gina.
Yo solo quería contarles rápido una historia que me pasó hace años con mi hija. Ella tenía aproximadamente como 6-7 años. Como a 5 minutos de aquí hay una tienda de ropa. Para llegar a ella tenemos que ir caminando unos 3 bloques y de ahí hay que cruzar un puente de un río y de ahí cruzar para las vías del tren para ir a la tienda. Una ocasión veníamos ya de regreso, cruzamos el puente, ya eran como a las 8 de la noche, 7-8 de la noche. Aquí en New Jersey oscurece muy temprano y casi era como el verano. Cuando íbamos, pues, terminamos de cruzar el puente, ella me dice, mami, mami, me jaló de la mano y me dice, mami, mami, llama a los bomberos, a la policía. Le digo, ¿por qué? Y yo me espanté porque dije, ¿qué está pasando? Y ella me dice, mira, mami, dice, ahí está parado, tiene mucha sangre, dice, llama a los bomberos, llama a la policía, que vengan a ayudarlo. Y le digo, ¿quién, mami? Le digo, yo no veo a nadie. Y dice, sí, mami, es un señor, dice, está lleno de sangre, dice, hay que ayudarlo, mami. Vámonos, vamos para la casa, dice, ya tengo mucho miedo, dice, ¿por qué él está ahí? Y mi esposo y yo nos quedamos viendo y le dijimos, mami, no te espantes, solo dile que vaya y que descanse en paz, dile que vamos a orar por él para su descanso, pero que se vaya tranquilo, que él ya no pertenece aquí. Y ella iba repitiendo lo que yo le iba diciendo. Mi esposo dice, ¿crees que funcione eso? Le digo, sí, va a funcionar, ya no lo va a volver a ver. Y llegando a la casa, nosotros oramos, le pedimos a Diosito, le digo, hija, vamos a hacer la oración por el señor que viste. No sé cómo se llama esa persona, no sé cómo, quién sea, pero le pedimos a Dios por esa persona que se te presentó para que tenga un descanso. No sabemos cuál fue la situación, por qué él murió, nada. Y a partir de ahí ella nunca más lo volvió a ver. Hemos cruzado por ahí bien noche y no, nunca ella ha vuelto a ver esa situación. Lo que sí es que aquí en la casa luego dice, cuando era de esa edad, le decía yo, junten sus juguetes, mami, pero yo no los estoy jugando. Le digo, no me importa, yo quiero que tú juntes tus juguetes. Y ella me decía, no, es que los niños están jugando. Le digo, ¿qué niños? El boy y la girl, o sea, el niño y la niña, el que está ahí, dice. Le digo, yo no veo ningún niño, mami. Y dice, oh, mami, es que ellos juegan, ellos son mis amigos. Dice, ellos están aquí, siempre vienen. Dice, es que ellos están tristes porque no ven a su mamá. Dice, digo, ¿cómo que no ven a su mamá? Y yo me senté con ella a platicar y ella me dice, sí, dice, ellos me cuentan que su papá los mató. Su papá los mató a ellos y a su mamá. Y dice, mira, ahí está parada. Dice, ahí está ella. Ella dice que los cuidemos. Le digo, ¿cómo que los cuidemos? Sí, dice que nos los encarga, que extraña mucho a sus hijos. Que los cuidemos porque su marido la mató, dice. Le digo, Fátima, ¿de dónde sacaste eso? Y yo me espanté porque, digo, tú no ves películas de terror, tú no ves nada de eso. ¿De dónde me sacas esas historias? Y dice, no, mami, en serio. Dice, mira, ahí está ella parada. Dice, tiene mucha sangre. Dice que su marido la mató. Y los niños también me dicen que su papá los mató. Y le digo, hija, diles que se vayan a descansar, que ellos ya no pertenecen aquí. Y yo siempre he tratado de creerle a mi hija para que ella no se siente en confianza en contarme cada cosa que ella pasa. Y ya tenía mucho que ella no me platicaba nada de eso. Hasta apenas me volvió a decir, mami, ¿tú sabes que un hombre, dice, está ahí parado en la puerta de la casa? Y le digo, ¿cómo? Sí, dice, todos, dice, yo lo puedo ver. Aunque ustedes no lo puedan ver, yo sí lo puedo ver, dice. No dice nada, nada más está ahí parado, dice, ese men. Y dice, le digo, ¿cómo que ese men? Y dice, sí, dice, ahí está parado, es un hombre, dice. Pero él no dice nada, él nada más está parado, no hace nada, dice. Él no hace nada, dice.
Y yo me quedo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Es algo que no me puedo explicar, no me puedo, no sé cómo tomarlo. Como mamá quisiera darle más confianza y ella me cuente más cosas.
Sí, claro.
A veces digo, ¿no será que yo al tener esa confianza conmigo alimente más esa imaginación? No sé qué pensar, me siento rara. Le pido a Dios que la cuide, la proteja para que no le pase nada. Y si Él le dio ese don para que ella pueda ayudar a las personas a superar su muerte, a dejar este plano, que también le dé las fuerzas para que ella pueda afrontar eso, para que ella pueda trabajar con ese don. Y últimamente ella es lo que me ha dicho. Y siempre cuando ella era chiquitita de meses.
Sí.
Yo los tenía, es que son gemelos, son mellizos, ella okay. y su hermano. Uh-huh. Y yo los ponía yo en la cocina en sus portabebés, en lo que yo cocinaba. Y cuando de repente nada más solitos empezaban a mover como si los estuvieran meciendo. Y yo y me daba miedo y yo decía, mira, si tú vives en esta casa, yo también voy a vivir aquí. Solo te pido que no me espantes, déjalos en paz, ellos no se meten contigo, tú no te metas con ellos, déjalos en paz. Y los portabebés se paraban en seco, así, y luego me decía, yo quería imaginarme que era que ellos se movieron y se movió el portabebé, pero ellos estaban quietecitos porque estaban bien dormidos, no se movían, y dijo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Pero cosas así me han pasado, y siempre ella se metía, cuando era chiquitita, cuando empezaba a caminar de un año a tres años más o menos, ella se metía debajo de la mesa y ahí estaba platicando. Yo no sé con quién platicaba, ella jugaba y platicaba con alguien debajo de la mesa. Y yo digo que si hay un niño aquí, porque no nada más ella lo ha visto, sino también mi otro hijo, el más pequeño, y mi esposo, ellos lo han visto. Una vez se cayó de las escaleras él porque se espantó, porque dice que cuando empezó a bajar las escaleras, él sintió que un niño le agarró la mano y él pensó que era el niño más pequeño de nosotros. Dice que le agarró la mano y iba bajando, pero ya cuando faltaban como unos 4 o 5 escalones, dio la vuelta para hablarle al niño y vio que no llevaba a nadie al lado y que del susto se resbaló y se pegó en la cabeza, se abrió un poquito y se lastimó, pero dice que él no podía entender hasta que no sabía qué estaba pasando, si él claro vio cuando agarró un niño y que él pensó que era nuestro hijo y ya hace mucho eso que pasó y a él aún dice no sé qué pase y él sigue viendo al niño pero no sé qué esté pasando. Yo como siempre, nosotros aquí rezamos con mi suegra, a mí y a mi familia, pero personal, nunca me inculcaron rezar, ni orar a Dios, ni nada. Aquí la que me enseñó a hacer todo eso fue mi suegra, ella me enseñó a rezar el rosario, a todo eso, ella es la que me ha acercado más a Dios. Entonces yo siempre le pido a Dios que nos cuide, nos proteja, que siempre esté con nosotros, su presencia. A mí me han dicho que tengo que orar todos los días por mis hijos, por mi esposo y siempre lo hago, gracias a Dios Él me ha dado esa fortaleza para no caerme y decir ya no quiero rezar o esto o lo otro y es algo muy bonito y tengo más anécdotas que contar, pero creo que tengo que darle la oportunidad a alguien más. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y que su programa siga creciendo. Los admiro mucho y les mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Qué historia viviste con tus pequeños, ¿eh? Y fíjate que, pues no podemos negar que los pequeñines hay una edad en que pueden ver todo, cosas que a nosotros como adultos nos espantarían. Y es bueno no ignorarlos. ¿Por qué? Porque así ellos saben que tienen la confianza de cualquier cosa que ellos sientan, vean o escuchen. Nos lo van a comentar.
Exacto. Hoy hablando de este tema el día de hoy, en las creencias judeocristianas, los ángeles son considerados mensajeros de Dios, guardianes de las almas. Hay varios tipos de ángeles con diferentes responsabilidades, como los arcángeles, quienes tienen una misión más directa y trascendental. En el caso de las almas que dejan este plano de existencia, los ángeles de la muerte, como el famoso Azrael, tienen la misión de llevar a las almas hacia el juicio final. No se debe entender a Azrael como una figura malévola, sino como una entidad con un papel necesario en este ciclo de la vida y la muerte. Además de estos seres oscuros, existen otros ángeles que no tienen una presencia tenebrosa. sino que son conocidos por su luz. Se llaman los ángeles custodios. Estos ángeles ayudan a las almas a encontrar la paz y la dirección en ese momento final de la vida. El ángel guardián, el más conocido en la cultura occidental, se cree que cada persona tiene uno, un ángel guardián que lo protege a lo largo de su vida y que nos acompaña en ese último instante para cruzar al otro lado. Y a menudo se dice que estos ángeles se presentan como figuras familiares o como seres luminosos.
Claro, Gina, interesante. Dalia Escobedo, un saludo, vaya en camino a su trabajo y aprovecha para escucharnos. Te mandamos un fuerte abrazo, Dalia. Maneja con precaución, mi querida amiga. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que están aquí. Katia Romero cada noche está aquí con nosotros. Te mandamos un gran saludo. También el capitán desde Colón, Querétaro, México. Saludos a Domingo Díaz Arcos, a mi novia Rosalba Escudero y muchas bendiciones para ustedes. También para ti, capitán. Gracias por estar aquí.
Claro, un fuerte abrazo y aprovechamos también, como de que no, para saludar a nuestros amigos que se están tomando la molestia de interactuar. Por ejemplo, Israel Guardado, saludos, también saludos a Cintia, Jorge Martínez desde Seattle, Washington, bienvenido, bro. Silvia G está aquí con nosotros saludando a los peludomaníacos. Daniela dice un saludo para Alberto Cerrito, con mucho gusto, está en Tepozotlán, Estado de México, con mucho gusto, amigo, amiga, perdón. Y también para Arturo Calderón, saludos, y tenemos ya más historias y vamos a continuar con todo lo que ustedes nos han hecho llegar, por supuesto. Adelante.
Buenas noches, Nacho y Gina. Quiero platicarles algo que me sucedió cuando era una niña. Tendría entre 4 y 5 años. En una ocasión mi mamá me mandó a un mandado ahí cerca de la casa con una vecina, como a unas 6 casas de donde vivíamos. Yo iba caminando por la banqueta cuando justo 2 casas antes de llegar a donde tenía que llevar unas cosas, vi que estaba sobre una enredadera que cubría una ventana, estaba un niño, pues chiquito, como del tamaño de un muñeco, grandecito. Pues yo tendría la edad que les comenté, entre 4 y 5 años, y pues yo a ese niño lo veía chiquito. Él estaba colgado de la planta de la enredadera, pero me estaba viendo. Cuando yo volteé a verlo, él ya me estaba viendo. No se movía, nada más estaba sujetado ahí a la planta. Estaba vestido con un overol, traía un sombrerito y tenía una canasta. Tenía cara de niño, no tenía cara de viejito ni nada de eso. A mí se me hizo bonito, pues, y me regresé y me fui corriendo con mi mamá para decirle que viniera, que porque estaba un niño en la enredadera y que se iba a caer. Recuerdo que mi mamá me dijo que no pasaba nada, como que no me creyó, pero ya de ahí ya no recuerdo qué pasó, si yo me regresé a que me pusiera a entregar las cosas que tenía que entregar o me quedé ahí en la casa. La verdad ya no recuerdo qué sería, yo no sé, yo pienso de repente sería un duende o qué sería. Siempre he tenido esa inquietud.
Wow, pues sí, mi querida amiga, yo creo que ya al paso de los años te das cuenta que realmente lo que tú estabas viendo era un duendecillo, ¿verdad? Era un duendecillo que, pues tú como eras niña e inocente, se dejaba ver por ti. Y pues ya, con lo que nos platicas, a mí me queda súper claro que se trataba de un duendecillo. Saludos a Daniela Sofía Chani, que dice, ya a mí ya ni me pelan, ¿cómo de que no, mi querida amiga? Te mandamos un fuerte abrazo. Y mi querida Gina, ¿a qué vamos?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Ezequiel David.
Ezequiel, ¿y desde dónde nos escuchas?
Estoy hablando de aquí, de Iguala, Guerrero.
Ah, perfecto. Saludos a todos los amigos de Guerrero. ¿De qué se trata esta experiencia que nos quieres compartir?
Yo fui abducido por los famosos grises.
A ver.
Es una experiencia de carácter ufológico. Y esa experiencia pues la guardo en mí y ha quedado de manera permanente, vaya, en mi vida. Y mire, yo venía de un evento, de un encuentro con una conferencia que vino a dar el señor Jaime Maussan aquí a Iguala.
Okay, muy bien.
Entonces ese día estaba lluvioso y terminó la conferencia ya muy tarde, a las 11 de la noche. Y bueno, como no se congregó tanta gente, el auditorio no se llenó,
sí. Pues
fue una entrada regular y relativamente está muy cerca de mi domicilio. Entonces yo al salir de la conferencia, pues yo empecé a llover, salí todo normal, pasó el evento, todo como si fuera una especie de evento público, y no hubo nada más que las presentaciones que hace el investigador, todo con su equipo.
Sí.
Pero al llegar ya a una calle de mi domicilio, yo me quedé parado en un poste porque yo vi la ya muy tarde, o sea, como si fueran las 2 de la mañana. Pero me pareció raro porque eran apenas 11 infracción de la noche. Entonces al mirar al poste, yo vi raro porque era todo temprano, pero era ya estaba muy oscuro, ya no había nada de gente. Entonces, pero yo recuerdo que llegué a mi domicilio, entré y me dormí, o sea, entré a mi recámara y me dormí. Sin embargo, al entrar en sueño, yo ahí registro la experiencia. Precisamente en esa esquina fue cuando una luz azul me subió a una nave que estaba arriba sobre la esquina donde yo le estoy citando.
Ah, ¿te llevaron?
Sí, me subieron en una luz azul, así, en una especie de cubo. De momento yo me dejé llevar. Ya cuando estuve adentro en la nave, estaba en un compartimiento metálico, pero me dijeron, oye, tienes que esperarte porque te vamos a desinfectar. Entonces me pasaron a una cabina donde me rociaron una especie de lo que tienen los extinguidores, una cosa blanca, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ahí me rociaron y salí de la cabina con una especie de baño transparente. Me abrió la puerta así en automático y entré, seguí en la misma compartimiento metálico.
Sí.
De repente me habló una voz que se identificó como comandante. Dice, no temas, dice, te habla, no recuerdo el nombre. Dice, te habla el comandante. Le estoy hablando aproximadamente de hace 20 años.
Ah, muy bien.
Ahí me sentaron después en una plancha y al estar en la plancha yo me empezaron a meter cosas en el estómago, en la cabeza, pero no me dolía, no sentía dolor, sino que yo estaba emocionado y quería hablar con ellos, pero no podía. Entonces les decía, cuando me dejaron hablar ellos me dijeron que no temiera. Yo en ese momento tenía un problema y les dije, oye, yo necesito de su ayuda. Podrían, dice, sí, ya sabemos qué problema tienes. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Yo les dije que en ese momento, porque yo escuché si quería viajar con ellos, que no podía irme porque yo tenía a mi hijo pequeño y tenía que asistirlo y que tenía que estar con él. Pero siempre ha sido mi interés salir de ese planeta, vaya. Tuve esa experiencia y para acortar el relato, ellos me indicaron que yo tenía que cumplir la misión de decirle a la gente la existencia del mundo espiritual. En realidad, en ese momento no entendí ni comprendí porque no fue muy profundo el mensaje. Simplemente yo los vi sus morfologías, sus formas, como eran, todos son de similar forma, pero el que me hablaba se identificaba como comandante. No me hablaban con voz, me hablaban con mensajes telepáticos, o sea, en mi cabeza, sí, y sí. Yo les respondía también de manera mental.
Sí.
Pero les pedí ayuda, ellos me entendieron. Les dije que mi vida corría peligro, que necesitaba ayuda, que en ese momento la ciencia no estaba tan avanzada para poder abordar mi problema. Y me dijeron que no me preocupaba, que yo voy a cumplir con mi proceso de tiempo y se ha vuelto realidad porque casi todas las personas que yo conocí en una situación de enfermedad han muerto y yo mantengo un estado sano, vaya, de sanidad, pues me mantengo sano, vaya.
¿Como que te dieron protección?
Yo les pedí ayuda, no sé qué me hicieron. Uh-huh. No, me metieron muchas cosas, tanto en mi cuerpo como en mi cabeza. Ellos me dijeron que yo tendría que mencionar que existe un mundo espiritual. Entonces, Gina, desde esa fecha, pues yo, no solamente no se trata de creer, no lo veo como religión, sino que hay mucha realidad en eso, vaya. Hay un ocultamiento de las cosas. Y eso no es solamente eso, sino que desde muy chico yo siento que me estaban buscando porque tuve otros eventos. Eso es lo que yo he querido platicar, vaya. La cuestión interesante, y para que ustedes hagan un comentario,
sí,
es que yo no lo registré en vivo, vaya. Yo lo registré en una especie de sueño. Creo que tengo almacenada información desde ese tiempo en mi inconsciente que no he podido saber qué hay porque yo de repente tengo capacidades que se manifiestan de manera así constante, se van y vienen, vaya. Entonces, esta en sí es la experiencia que yo he querido platicar y quiero mandarles un saludo a ti, a Nacho.
Gracias, amigo.
Por el programa tan exitoso. Quiero decirles que yo los escucho desde Juan Ramón Sainz.
Que en paz descanse, bueno. Sí.
Ajá, mi primer programa de ustedes,
sí,
fue precisamente el programa famosísimo.
¡Hombre!
De Juan Ramón, de un sujeto que presentaba entes endemoniados.
Uh-huh.
Ese fue el primer programa. Yo trabajaba ahí en la ciudad de Lerma. Es como una especie de muleto allá que yo recuerdo de ese programa y quería que hicieran un comentario sobre esta experiencia porque para mí ha sido un parteaguas en mi vida.
Claro. Te quiero preguntar, ¿cómo fue esa experiencia? Porque muchas veces las personas que han sido abducidas literalmente lo narran como una vivencia de terror, amigo, que ellos se sienten objeto de experimentos, se sienten objeto de muchas vejaciones, dado que no se pueden defender, no se pueden negar. Pero en tu caso, bueno, yo noto que tú inclusive les pediste ayuda. ¿Qué te hizo sentir esa capacidad de pedirles ayuda? ¿Ellos se portaron benevolentes contigo, a pesar de que nos dices que te metieron muchas cosas en tu cabeza y en tu cuerpo?
No sentí ni miedo, no, ni terror. Uh-huh. El único miedo es sentir que me preguntaron si quería viajar con ellos. Le dije que sí, pero que en ese momento no era posible porque tenía la responsabilidad de cuidar a mi hijo. Estaba muy pequeño. Uh-huh. Y pues no era posible, vaya, no podía yo desvincularme de, uh-huh, de mi hijo. Ellos me dieron confianza, me dijeron que no temiera, que no me iban a hacer daño. Y yo pues como estaba controlado, yo no sentí miedo ni nada. Uh-huh. ni sentí que mi vida estuviera en peligro.
Uh-huh.
Al contrario, yo estaba sorprendido porque los estaba viendo.
Sí.
Por ejemplo, su cabeza, sí, es una especie de gris aterciopelado.
Sí.
Entre suave y rugoso. Sin haberlos tocado, así los defino.
Okay.
Y todos, casi los que están a un mando, son de la misma estatura, muy delgaditos. Y el que se identificó como comandante, ese era un poco más alto.
Sí.
Y su cabeza era un poco más grande. Con profundos ojos negros.
Ajá.
No sentí que mi vida estuviera en peligro o me sentí intimidado, nada. El único inconveniente era que yo no podía viajar, vaya.
Sí. Oye, amigo, no podía. ¿Y cómo son? ¿Son como un humano pequeño, delgadito, o son como los vemos en las series de televisión o en las películas?
Sí, se parecen mucho a las formas que presentan los típicos grises. De hecho, así son. Nomás que tienen tres dedos.
¿Tres dedos?
No tienen cinco dedos.
Ajá.
Su voz es son como gente, personas preparadas, vaya. Son, por lo menos el que me hablaba era un ente muy de mando, de personas preparadas. Sí se parecen mucho a ese típico gris, vaya. Sí, sí. Son delgaditos y de estatura muy muy pequeña, vaya, de un metro y fracción.
¿Como 1.50, 1.60?
No, es exactamente de 1 metro por 50, menos, un poco menos. Los que hacen las que están trabajando, me imagino que han de ser uno de 1.30.
Okay.
Ajá.
Ah, esos son más pequeñitos. Ahora, ¿son ellos todos son iguales?
Sí, todos son de una misma corte, vaya. Nomás sobresalía el que me hablaba.
Sí, que es más grande.
Ajá, es el que estaba al mando.
Pero de ahí en fuera podríamos decir que son como clonados uno del otro, son igualitos.
Parecería que ese es la definición.
Ok.
Como clonados, exactamente.
Muy bien, amigo, qué experiencia has tenido, y yo espero que la conserves en tu memoria, porque no fue para ti, para nada fue traumático, sino que al contrario, recibiste algún mensaje de alivio, de ayuda, y eso te sirvió para continuar aquí. A mí me brinca que se lleven a la gente en contra de su voluntad, es decir, no te preguntan, a ver, ven, te vamos a abducir unos momentos, independientemente de que sí te preguntaron si querías viajar con ellos, ¿no? Pero
sí, lo que pasa que yo desde chico siempre tuve inclinaciones a la astronomía.
Eso es.
Me gustaba leer temas de referente al sistema solar, a las estrellas, y por ejemplo, yo leía mucho las obras de Carl Sagan.
Ah, eso es muy bueno. Entonces, te voy a decir por qué. ¿Les preguntaste de dónde vienen o hay algún indicio?
No me dieron, en la conciencia que yo tengo, en el ejercicio de esa pues abducción o entrevista, como que le puede identificar, no tengo registrado un diálogo muy amplio, pero hay un desfase de tiempo.
Sí.
Siempre tuve la inclinación de hacerme una hipnosis para saber si yo tengo otra información.
Okay.
Entonces, pues si está almacenada ahí, pues ahí estaba ya.
Oye, fíjate que tengo la curiosidad. ¿Tú estás consciente de que te hicieron cosas, de que te metieron cosas en el cuerpo? La pregunta va directa. ¿Tú traes un chip?
No lo sé,
no lo sabes.
Yo nomás me vi en la plancha.
Sí.
Que me metían su herramienta.
Sí.
Entonces, por ejemplo, aquí entre el ombligo y esa parte del estómago.
Sí.
Metían cosas, sacaban, pero
abdomen.
yo no experimentaba dolor. Nomás les dije, me acuerdo, le digo, oiga, no me vayan a hacer daño o algo. Dice, tú tranquilízate. Estás bien, estamos mejorando tu sistema, algo así.
Okay.
Entonces, les hice mención precisamente cuando, porque ellos dijeron sistema, utilizaron la palabra sistema, y Y como lo que yo ahorita comenté, les dije, miren, precisamente quiero que dejen en óptimas condiciones mi sistema. Entonces ellos entendieron, como la comunicación era telepática, dice, sí, no te preocupes, pero vaya, no, yo no experimenté dolor ni nada, y cuando vi que pues todo estaba bien, yo no sentía miedo ni nada. Con eso, desechando pues esas historias de terror que los secuestran,
¿sí?,
o que los llevan, o yo no experimenté eso, vaya.
Sí.
Y como que todo está ligado a toda una gran historia, pero ya ya no me voy a extender más.
Okay.
Y bueno, yo no sé si pueda yo platicar otra historia como continuidad de esta.
Me parece formidable, amigo. Yo te agradecería mucho si te pones en contacto. Por hoy, mi querido Ezequiel, yo te agradezco mucho. Tienes una historia bastante interesante. Seguramente nuestro experto en ufología, Daniel Romo, él se hace llamar arquitecto cósmico, así se considera. Él tendrá algunos comentarios que hacernos y con mucho gusto te los vamos a hacer llegar.
Muchas gracias, Nacho. Y un saludo para todos.
Perfecto. Que estés muy bien, amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal esas experiencias? Y se fijan, todo surgió. Él ya tenía la semillita, la cosquilla, porque todo surgió de que fue a un evento en donde pues se iba a abordar el tema.
Exacto. Bueno, vaya experiencias que nos están contando. La noción de guardianes que protegen las almas no siempre está ligada a una deidad específica o a una figura religiosa. A menudo, las culturas más místicas y filosóficas han concebido estos seres como entidades cósmicas, seres de energía que no tienen forma física, pero que sí desempeñan una función dentro del orden natural del universo. Gracias a todos los que nos están escuchando, escribiendo: Bustamante Alvarado, también El Pato, Stanford Knight. Gracias por estar aquí.
Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia, participación, tus relatos. Mañana, ¿qué te parece que nos reunimos nuevamente en la noche para seguir escuchando relatos de lo sobrenatural? Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.